Buenos días, Josefina, que nos saludas.
Perdona, vengo escuchando Radio Colores. Es mi compañera cuando camino y en casa también la escucho.
¿Radio Colores?
Siempre sí, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Lleva 3 décadas ya emitiendo, casi nada, con una programación para todos los gustos. ¡Que no te enteras, Paco!
Ahora ya lo sé. Amigos, muy buenas. Henos aquí para que ustedes, a través de Radio Colores, pasen un buen momento.
En compañía del Cofre de las Palabras, en el 107.7 de frecuencia modulada.
También en las redes sociales y en la fonoteca.
Tanto Julián Bilbao como aquí esta servidora, Maite Fuentes, ya estamos preparados, así que...
¡Comenzamos! Radio Colores y el Cofre de las Palabras presentan... Relatos para no dormir. Hoy, el camafeo.
Ethan Freeman, residente en Bristol, era un avezado buscafantasmas, que logró reconocimiento a su labor gracias a la cantidad de los casos resueltos. No siempre eran casonas encantadas a las cuales acudir para evitar que alguna alma perdida, con siniestros deseos, uno de venganza o de desamor, hiciese la vida imposible a sus moradores.
También me atraen los adustos castillos galeses, con sus pasadizos secretos, o muros donde localizar a un pobre desgraciado emparedado. Sí, de acuerdo, ahora mismo salgo para allá. Silencio. Tranquilo, conozco esa zona, además llevo el GPS, o sea que sin problemas para llegar a Cerfili.
Ethan no lleva casi equipaje, únicamente un bolso de piel color negro muy especial, que se adaptaba a la forma del objeto que en él se guardaba. Se trataba de un arma secreta de nombre Valia, que era la responsable, gracias a su rayo tipo gamma, de hacer desaparecer a cualquier ectoplasma, además de poder visualizar a los fantasmas y de abrir las puertas del más allá.
Mi estimado fantasma, primera condesa de Gough, Lady Valeria Austin, cuyo linaje comenzó allá por el año 1120, al que le va a dar igual tanto abolengo, porque te destruiré.
Este viento que suena no me impedirá contarles, decirles que la construcción de este castillo no se hizo por Eduardo I de Inglaterra, como la mayoría de los castillos galeses, sino que este se edificó gracias al Gilbert el Rojo, el de Claret, el conde de Worcester, un noble muy poderoso de linaje normando apodado el Rojo, por el color de su cabello. Después pasó de mano en mano como la falsa moneda de nobles y soldados.
Debido a las muertes acontecidas en el castillo del desventurado fantasma, que atacaba sin importar la vida de los que habitaban, nadie se atrevía a vivir en aquella fortificación normanda, situada en el centro de la pequeña ciudad de Caerphilly, en Gales del Sur. Es el castillo más grande de dicho país, el segundo más grande del Reino Unido, detrás del castillo de Windsor, y quizá una de las mayores fortalezas de Europa. Ahora a esperar a June Williams, la secretaria de Lia Austin. Tiene que hacerme entrega de las llaves y un plano para moverme a gusto dentro del castillo. Por experiencia sé que no debo buscar al fantasma. Él me buscará a mí, así que me pondré a degustar lo que traigo. 3 sándwiches y 2 botellas de agua. Menos mal que el comercio estaba abierto, que si no...
Las 12 sonaron en el reloj del castillo, pero nada normal ocurrió. Ethan se cogió de hombros, sacó el paquete de cigarros y se dijo...
¿Cuándo lo vas a dejar?
Un silbido llegó a sus oídos. Cuando se volvió, lo único que vio era una suave niebla que se movía con graciosos vaivenes, tal como si estuviese bailando al son de una música que solamente ella percibía.
No le tengo ni un miedo, Lady Valeria Austin.
El fantasma poco a poco dejó de ser una extraña bruma para aparecer tal y como era. Su cara estaba cortada por una inmensa sangrante cicatriz, a la vez que sonreía mostrando unos dientes muy negros. Sus bosadas manos hacían temer lo peor, y el resto del cuerpo estaba seccionado, sin llegar a partirse en dos. Suavemente se alejó hasta la ventana mientras le decía que ella no era la culpable de sus apariciones y de sus ataques a la gente del castillo, que era otro ser que había maldecido al castillo y a ella con él.
¿Maleficio? Ni su heredera, Lea Austin, la actual condesa de Hugh, en su carta, ni la señorita June Billian, su secretaria, me hablaron de que existiese una maldición en este castillo, de no ser su presencia, Lady Valeria.
El fantasma insistió de nuevo desplazándose por la sala para terminar de indicar que era Agle Quachain la culpable de todas sus apariciones. Había sido una invitada de su marido, que trajo con él cuando regresó de uno de sus viajes y que terminó por hacerse la dueña del castillo, comenzando a matar a la gente que le estorbase.
No piense que me creo su historia, ni que le voy a dar la espalda. Creo que pasaré por la biblioteca para ver qué encuentro.
Ethan, sentado en una sala de la biblioteca, trataba de localizar en el ordenador las fechas que le había indicado la secretaria de la actual dueña del castillo.
El castillo de Gough está considerado, desde hace muchos siglos, la entrada del encuentro con el maligno, y en cada siglo, uno de los dos que ahí vivían aparecieron muertos en diversas circunstancias. Unos colgados de las torres abiertos en canal y otros ahogados en el agua del foso.
Por fin... llegó al año que le interesaba.
En 1939, extrañas muertes se suceden en el castillo de Gough. Aparece muerto Moses Wright, tercer conde de Lancaster, estrangulado con su propia bufanda en la noche de Nochebuena, al que le faltaban ambas manos. Día 2 de febrero de 1840, fallece Emlyn Gough, cuarto conde de Gough envenenado. La taza en la que bebió un té estaba llena de extraños animalillos casi microscópicos. El 28 de marzo de 1840, un criado del castillo de Gough descubre el cadáver de Lady Valeria Austin en el césped del jardín. Había caído sobre un utensilio de labranza. Su cuerpo estaba casi partido por la mitad. Un profundo corte en la cara daba la macabra sensación de estar riéndose.
El padre de Ethan, el señor Arnold Freeman, también de oficio cazafantasmas, y quien enseñó el oficio, le decía que una vez muerto, lo mismo enemigos que amigos salen a recibirte, pero los años pasaban y Aglen no estaba en el reino de los muertos, así que obligaron a Lady Valeria a regresar al castillo, buscarla y castigarla. En el salón pequeño, donde las damas antiguamente tomaban el té, el cazafantasmas hojeaba un libro sin dejar de estar en guardia. Aquel libro daba información de todas las esculturas, bustos que adornaban los pasillos, a la vez de incluir una pequeña leyenda, la del busto que pertenecía a una joven pelirroja llamada Elizabeth, hija de Gilbert de Clare, el Rojo, y de su esposa Juana. La joven tenía unos 15 años y de su cuello colgaba un camafeo. La leyenda contaba que dicho colgante guardaba el arma de su amado, desaparecido en un naufragio. Aquella tarde, Ethan hablaba con June Williams sobre dicho camafeo, pero la secretaria le contó que ambos habían desaparecido y cuando Agle, se supone, se apropió del castillo.
Me da la nariz que si encontramos el busto con el camafeo, seguro que se resuelve el caso.
El grito del fantasma hizo que Ethan pegase un brinco. De nada valía cerrarse con la llave de la puerta de su habitación. Ella podía entrar de todas las maneras, aunque un círculo especial le avisaría si estaba junto a él. Ethan estaba desesperado, 4 días y sin rastro del puñetero busto. De pronto un fuerte golpe. Hizo que Ethan corriese en dirección al lugar desde donde procedía. Allí, el busto de una mujer con cabello pelirrojo le observaba. Sobre su pecho colgaba un camafeo que, por la descripción de June, tenía que ser el que buscaban.
Ahora, a ver cómo nos las ingeniamos para abrir la tapa de la medalla.
Nunca debió de hacerlo. Del camafeo había surgido un halo de luz tan intenso que le tenía cegado, por lo que no pudo ver las garras que le iban a presionar e introducirle en el medallón. Después, toda la habitación se llenó de un fuerte viento, que hizo que el camafeo saliese despedido por la ventana para caer en el agua del foso. Ni la policía, ni la dueña del castillo, ni su secretaria, a pesar de la investigación que se llevó a cabo, encontraron pista alguna para localizar al cazafantasmas, que ahora es un muerto viviente, cuya carne renace cada noche para dar de comer a los fantasmas de Lady Valeria y de Agle Quachain, allí en lo más profundo del inmenso foso que rodea al castillo.
Han escuchado ustedes, amigos, Relatos para no dormir. Hoy, El camafeo, un relato original de Maite Fuentes. Metáfora de una maleta.
La vida está llena de situaciones cargadas de melancolía y de soledad latente, de ida y venidas, de libertad, de volver a tus raíces, de curiosidades inocentes, llena de momentos claves para un cambio drástico o para una despedida hacia lo desconocido.
La vida, sin duda, es un continuo cambio, una evolución constante, a veces de forma paulatina y casi imperceptible, a veces brusca y traumática.
Todos llevamos una maleta donde guardamos recuerdos, sensaciones, emociones vividas. A veces se acumulan tanto que resulta difícil poder cerrarla para emprender un nuevo viaje, un nuevo destino.
Y rompemos el cierre, perdiendo por el camino parte de lo guardado. A veces llegamos a lugares nuevos y resulta útil sacar de la maleta parte de lo que hemos aprendido. Historias que hablan, en este caso, historia de la maleta.
Hablar de la historia de las maletas es hacerlo también por la afición del ser humano a viajar y conocer lugares. En avión, automóvil, tren o barco, esta pieza de equipaje siempre nos acompaña.
Pero, ¿quién inventó la maleta? Se considera que los inventores de las maletas son los antiguos egipcios o el año 1500 a.C. Para sus viajes empleaban arcones y baúles que evolucionaron en unas primitivas maletas de fina madera y recubiertas de grasa animal para que no se mojasen con la lluvia. Pero las maletas tienen un origen.
Para conocer cuál es el origen de la maleta, antes debemos saber cuándo el hombre empezó a viajar por simplemente el placer de hacerlo. Como no entran tantas cosas, fueron, como hemos dicho, los egipcios los primeros. Aunque sus viajes no exentos de algún propósito científico, eran muy pesados. No llevaban maleta, sino voluminosos baúles y arcones que les impedían el movimiento ágil y rápido.
Pronto se vio la necesidad de cambiar su pesado equipaje por otro más ligero. El primer equipaje, predecesor de la maleta, fue el pellejo de un animal cosido, zamarra que se echaba sobre los hombros o sobre las caballerías a modo de alforjones y que colgaban a ambos lados del lomo de la cabalgadura.
Ya, pero como eran piezas de equipaje demasiado frágiles y de escasa capacidad, los egipcios utilizaron el cofre de madera ligera, recubierto de cuero untado con grasa de animal, para hacerlos impermeables, pintados a los lados, y que constituye el tipo de equipaje que heredaron los griegos. Eran baúles resistentes, predecesores de la maleta, de madera forrada de cuero.
El cofre y la maleta eran artículos rígidos que ofrecían resistencia a su manejo, por lo que desde tiempos antiguos prevaleció el bolso, la bolsa o el zurrón, donde era fácil meter y sacar las cuatro cosas que el viajero de aquellos lejanos tiempos utilizaba: algo de ropa, calzado y comida.
En la Edad Media, los bolseros pertenecían al mismo gremio que los maleteros. Ambos fabricaban lo mismo y utilizaban para ello piel de ciervo o ubre de cerda para bolsos y maletas destinados a la gente humilde.
Las piezas del equipaje de las clases elevadas seguían siendo el arca y el baúl de madera, ya que no eran ellos los que debían de llevarlo, sino un séquito de criados. En sus manos solamente portaban pequeñas bolsas de suave tela, donde guardaban lo más necesario o de uso más frecuente. Objetos para el maquillaje, para el rezo, el recreo, algún pañuelo de seda y, como no, también un poco de dinero.
La condesa Artois recibió como singular regalo de boda una docena de maletas de tela sarracena, hechas en España en 1298, grandes y espaciosas, capaces de alojar los ropajes y amplios vestidos de su dueña.
El equipaje medieval se hacía de diversos tamaños, siendo famosas las piezas de vejiga de cierto animal, forradas de piel de conejo para guardar las prendas más finas. A lo largo del siglo XV estuvieron de moda los maletones y bolsos de piel de jabalí. Aunque las clases adineradas permanecían fieles a las delicadas y menudas bolsas de seda, que se cerraban con dos cordones, cuyos cabos pendían por la parte central, pequeñas obras de arte que a menudo estaban bordadas en oro.
Para transportar el equipaje propiamente dicho, todos preferían el cofre y el arca, la maleta de tablazón y piel gruesa, cuyo transporte requería de dos criados fornidos, Luego, baúles y arcones eran una obsesión en la mente del viajero, deseoso de verse libres del badaje que hipotecaba sus movimientos y limitaba las posibilidades de ver cosas.
Pero como todo, la maleta también evolucionaba. Fue en el siglo XIX cuando se comenzó a rebajar el peso de aquellas toscas y pesadas maletas, gracias a la fibra de lino y la caña prensada, recubierta de lienzo y reforzada con tiras de madera curvada.
Poco después apareció la maleta tiras de madera fina, recubierta de fibra vulcanizada, pintada y barnizada. Era ya la maleta que conocemos en la actualidad. El invento de la cremallera y sobre todo del nylon y la fibra artificial supuso una revolución en el mundo de los artículos de viaje.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el auge del turismo estuvo acompañado de un florecimiento en el surtido y calidad de los complementos de viajes. El creciente uso de los aviones, con las limitaciones que conllevaba en volumen y peso, hizo necesario que las maletas se hicieran livianas y de diseño más inteligente. Sin la fibra de vidrio y el plástico, esto no hubiera sido posible.
La obtención de nuevos materiales fue aprovechada por los fabricantes de maletas, que las producían en serie, con productos antaño impensables, con el acetato de celulosa y el poliéster.
Este mundo nuevo, lleno de sucesivos y rápidos hallazgos e innovaciones, hizo posible la elaboración de artículos cada vez más prácticos y ligeros. Revolución que multiplicó por una parte las piezas del equipaje, tanto que hizo exclamar al escritor Bernard Shaw, el inventor de la maleta con ruedas. Esto dijo: "No acabo de entender por qué la mujer necesita cada vez más maletas más grandes, siendo así que cada vez su ropa necesita menos tela". En Radio Colores, El Cofre de las Palabras, un programa ameno y entretenido para usted que nos honra con su audiencia. El Cofre de las Palabras, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Pues ahí dejamos la maleta, un invento bueno de los hubo en su tiempo.
Yo la odio.
Sí, porque...
La odio porque es que si entras en el tren, hay un corto espacio. Arriba, que es que no sé qué. Llevamos unos maletones que luego no nos vamos a... Y es en serio, no nos ponemos la ropa que llevamos.
Usted, señorita adjunta de dirección del programa Maite Fuentes, como quien les habla y como nuestros amigos oyentes de al otro lado del receptor, ¿a qué han notado la diferencia de viajar con o sin maletas?
Claro.
No hay mejor que viajar sin nada en la mano.
Hombre, sin nada en la mano, a no ser que usted haga una cosa, mande por transporte el equipaje.
Pero como...
Y lo recoja en el hotel. Y luego del hotel, otra vez a su casa.
Pero esos maletones que yo he visto, muchas personas que van a pasar 8 o 10 días, no, nada más, 8 o 10 días, y llevan unos maletones como si fuesen estar 3 o 4 años fuera de casa. Yo no entiendo que llevan dentro tantas cosas.
2 o 3 pantalones y una serie de nikis o blusas.
Sí, a mí me hace gracia, por ejemplo, estos que van aventureros, que van a dar la vuelta al mundo en bici. Lleva nada, en la rueda de atrás de la bicicleta, un paquetito, y no llevan más. Y yo no sé dónde luego tiene que cambiarse de ropa, lavarlas, es curiosísimo. Eso.
Vamos a viajar, ¿eh?
Sí.
Así que, a ver, ¿de qué hablamos?
En el año 1870 no era fácil ser de familia de inmigrantes.
Y por supuesto en cualquier país del mundo le pasaba lo mismo.
Repudiados por todos, incluso aunque no se tuviese nada que ver, inculpados sin ser culpables.
Y nuestro personaje, Ned Kelly, lo sabe por experiencia propia.
Fuera de la ley, el bandido Ned Kelly. Hijo de irlandeses, Ned siempre ha sufrido el acoso de las autoridades corruptas de este país.
Nace en Australia en el año 1855. Su padre, ladrón de ganado, había secuestrado a la que sería su madre, y fruto de aquella tormentosa relación, nació él, junto a otros 6 hermanos.
Su padre, un ex convicto irlandés que murió a manos de la policía en circunstancias extrañas y nunca aclarados, cuando su hijo tenía 12 años, convirtió a Ned en cabeza de una familia que pasaba por serias dificultades para impedir que le arrebataran el pedazo de tierra concedido por el gobierno.
Ante todo, se debe explicar el tipo de sociedad en el cual se movía esta familia durante el siglo XIX. Y el continente australiano era una sociedad colonial donde Inglaterra ejercía como metrópoli y usaba aquellas tierras para enviar a los presos, condenados y demás indeseables, para así mantenerlos alejados y quitarse problemas.
Pero claro, los problemas solo se trasladaron a las antípodas. Allí una sociedad compuesta en su mayor parte por presos se veía continuamente oprimida y tiranizada por una minoría de terratenientes provenientes de la metrópoli y que no tenían ningún reparo en aplicar mano dura para controlar cualquier signo de rebelión.
O sea que el sistema judicial que se aplicaba usualmente en Australia era capaz de convertir en criminal a cualquier persona, como sucedió con él y toda su familia.
Por entonces era una práctica común entre los más pobres robar reses a los terratenientes y compartir el botín con los vecinos. En un primer momento se le relacionó con pequeños robos de ganado, si bien más tarde las acusaciones contra ellos empezaron a tener todo el aspecto de una persecución insólita.
Es decir, varios miembros de la familia Kelly fueron encarcelados con duras penas de varios años, solo por sospechas o faltas leves. No solo ellos se dedicaban al robo del ganado. Recordemos que la tierra era patrimonio exclusivo de la élite inglesa y la gran mayoría de la población vivía en el umbral de la pobreza.
Posiblemente a causa de estas arbitrariedades, una vez que hubo sido a la cárcel, Ned pensó en que si tenían que detenerle, fuese por algo grande.
La leyenda cuenta que cuando Kelly tenía cerca de 20 años, hirió a un policía al actuar en defensa de una de sus hermanas, y que su madre fue encarcelada por ese hecho, que significó el inicio de una vida de forajido.
Kelly, contra quien la policía dictó una orden de captura, vivo o muerto, huyó y se ocultó junto a su hermano Dan y otros 2 amigos, Joe Byrne y Steve Hart. A partir de este momento comienza a gestarse la leyenda de la banda de los Kelly, que, protegidos por los campesinos con menos recursos, burlaron a la policía durante varios años, con la que se dedicaron a robar bancos, oficinas del gobierno o a liquidar a soplones.
Para poder realizar sus actos fue casi seguro el apoyo de la población local, víctima de unas condiciones de vida atroces que venían en él al vengador de todos sus males. era tan solo 2 años, hizo famosa su extraña tropa, vestida con unas improvisadas armaduras de hierro forjadas por ellos mismos y que les otorgaban el aspecto de unos nuevos caballeros medievales.
Ciertamente sus métodos se fueron haciendo cada vez más brutales, matando incluso a varios agentes de policía, hasta que fue herido una pierna y trasladado a prisión. Unos meses más tarde, pese a las protestas populares, fue condenado a muerte. Como último deseo, pidió que alguien contara su verdadera historia, cosa que vio cumplida con creces, al ser protagonista de varios libros, siendo también llevada su historia al cine. Sí, esta fue la truculenta historia de un fuera de la ley como el bandido Ned Kelly.
Una frasecita con calado. El que siembra vientos recoge tempestades.
Existen profesiones en las que muchas veces no se puede enterrar a los muertos.
Sí, nos referimos a los marinos cuando el barco desaparece, o también igualmente aviones en iguales circunstancias, o pérdidas en la selva, o desapariciones, pues que no sabes qué ha pasado con ellos.
Por eso algunas veces, pues...
Mire, vamos a buscar una tumba. ¿Qué le parece?
Buscar una tumba.
Será no creo que la encontremos.
De algún famoso en la historia.
Ya lo creo. La tumba de Buda Gautama.
El hombre en el que se fundó la doctrina del budismo es uno de los personajes más enigmáticos de la actualidad. Nació en una familia aristocrática, príncipe del clan de los Sakyas, en la ya desaparecida República Sakya.
Renunció a la vida laica y después de varios años de mendicidad, meditación y ascetismo, experimentó un despertar espiritual. Por lo tanto, se le conoce con el nombre de Buda, que significa el despierto.
Enseñó principalmente en el noroeste del subcontinente indio durante unos 40 años. Sus enseñanzas se basan en una visión del sufrimiento y el fin del sufrimiento, el nirvana. La historia de Siddhartha no está establecida por completo, pero lo que queda claro es el viaje espiritual que lo llevó a la búsqueda del nirvana debajo de una higuera, mejor llamada árbol de Bodhi.
Luego el Buda viajó por la llanura angética, enseñando y construyendo una comunidad religiosa que incluía hombres y mujeres, laicos y monásticos. Aunque el idioma materno del Buda sigue siendo un misterio, lo más probable es que lo haya enseñado a una o más de las variedades de los dialectos de las lenguas indoarias.
El Pali puede ser una normalización de estas. El padre de Buda, Suddhodana, escuchó las enseñanzas de su hijo y se convirtió al budismo. Asimismo, se unieron a su grupo el primo de Buda, Ananda Anuruddha, y Upali, el barbero, el medio hermano del Buda.
Como sucede en esta clase de personajes, su muerte tiene diferentes versiones y así también sus restos. Unos dicen que en el siglo IV antes de Cristo, su cuerpo fue entregado a su familia y enterrado a los pies del Himalaya, y que 180 años después, el emperador Ashoka, empeñado en promover la religión por el país, desenterró los huesos y los dividió en 8 porciones para redistribuirlas en igual número de tumbas por el país.
Y otros dicen que al momento de su muerte, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas repartidas en 8 partes, de las cuales hasta el momento solo se han hallado una solamente, dentro de un cofre adornado con joyas a los pies del Himalaya, con una inscripción que decía pertenecer a Buda. Sin embargo, a pesar de tal hallazgo, muchos aún tienen dudas de que sean realmente las cenizas de Gautama, razón por la cual se continúa con la búsqueda de las 8 partes que corresponderían a su cuerpo.
Esto de repartir tiene muy mala leche, porque...
Pues sí.
Yo también recuerdo que José Luis nos comentaba también...
José Luis, Dios, nuestro amigo el egiptólogo, que colaboraba con nosotros en multitud de programas.
Que ya buscaremos, ya bucearemos, También ese dios le cortaron en trocitos el cerebro por un sitio. En fin, y dice que si se reunían, volvía a la vida.
Y hay personajes en la historia, como por ejemplo Cleopatra, Marco Antonio, Julio César, que no se sabe en dónde están sus tumbas.
Yo creo que es el hecho de que no las destruyan.
Más recientemente Cristóbal Colón, aunque Cristóbal dicen, porque hay que decir la palabra dicen, que murió en Valladolid, luego que lo enterraron en Sevilla, pero con exactitud no se sabe. También Poncio Pilatos, después que pasó todo aquel trauma, entre comillas, de la pasión de Cristo, se marchó a las Galias a combatir, dicen que ahí fue herido y que está enterrado en las Galias. Otro dice que de regreso a Jerusalén de las Galias, cayó en Jerusalén y que, en Sevilla o Granada, y que dicen también que está enterrado por ahí, pero nunca se sabrá con exactitud.
Pues fíjese, si esto es traumático, lo que vamos a comentar ahora es más.
En un conflicto nadie es lo que aparece o no parece lo que es.
Por miedo, por temor, la sangre salpica las piedras de los caminos.
Vamos con la masacre de Uchuracay, en Perú. La toma del pueblo de Uchuracay era de fundamental importancia para poder tener acceso al borde de selva y a los valles.
Todo nos lleva al año 1881, origen de los primeros indicios de actividad senderista en dicho pueblo, cuando un tal Martín llegó al pueblo buscando trabajo.
A los pocos años, y gracias en parte debido al apoyo de los jóvenes del lugar y el repliegue policial hacia las capitales de provincia, dejando a varias poblaciones sin un tipo de protección por parte del Estado, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, conocido simplemente como Sendero Luminoso, Partido Comunista, como decíamos, revolucionario y organización armada marxista-leninista, pasó a controlar, podríamos poner entre comillas lo de controlar, el pueblo.
Desde el principio se encontró con problemas. Uno de los más importantes fue la imposibilidad de erradicar las costumbres indígenas, teniendo que crear un poder bipartito, donde regía en el pueblo tanto el líder indígena como el líder senderista.
Las tensiones surgieron rápidamente, correspondiendo a uno de los primeros incidentes, cuando Martín y 5 senderistas fueron apresados por las autoridades locales, estando muy muy cerca de ser linchados.
La represalia de Sendero Luminoso fue contundente. Asesinaron al líder de la comuna, Alejandro Huamán, de un tiro en la cabeza. Poco después asesinaron a otros 2 indígenas, dirigentes comunales, con el mismo método.
2 años después, en enero de 1983, un comando de Sinchis, una unidad élite de la Policía Nacional del Perú, entró a la comunidad de Uchuracay e inculcaron a los campesinos a que matasen a todos los que vinieran a pie, porque los Sinchis siempre llegaban en helicóptero.
En las provincias cercanas al poblado y en el mismo poblado fueron asesinados dirigentes comuneros a puñetazos, puñaladas y pedradas. Estos actos incitaron a periodistas de la capital a dirigirse a la zona. Los comuneros, que vivían en constante pánico por el acoso de los terroristas, siguieron los consejos de los Sinchis para que mataran a todos los forasteros que vinieran por tierra, pues serían terroristas.
Como decimos, murieron 8 personas. Ese mismo año y mes, 8 periodistas de diversos medios informativos nacionales, del diario Marca, Eduardo de la Pinilla, Pedro Sánchez y Félix Gavilán, del diario del Observador, Willy Reto y Jorge Luis Mendívil, y Jorge Sedano, periodista de La República.
Amador García, periodista del semanario Oiga. Otavio Infante, periodista de noticias de Ayacucho. Juan Argúmedo, guía e intérprete. Y Severino Huasca Morales, comunero, quien intentó impedir el asesinato de Juan Argúmedo.
Sí, Juan Argúmedo, como decimos, era el guía y el intérprete. En la actualidad, los restos de todos ellos descansan en el cementerio El Ángel, ahí en la capital de Perú, en Lima. Los campesinos tomaron a los periodistas por miembros de Sendero Luminoso, ya que temían una represalia senderista por un previo enfrentamiento. Los periodistas no pudieron hacerse entender, a pesar de que había 2 quechua hablantes.
Uno de los fotoperiodistas asesinados en el lugar, Willy Reto, logró tomar las últimas imágenes de los hechos antes de morir.
Una comisión investigadora convocada 2 semanas después del suceso por el presidente Fernando Belaúnde Terry y presidida por el escritor Mario Vargas Llosa constató la autoría de los comuneros y explicó el crimen por deficiencias civilizadoras de parte de los indígenas.
En el 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación recuperó y publicó las fotografías en su informe final Yuyanapac para recordar. lo que reavivó las luchas por las memorias sobre estos hechos.
El informe Vargas Llosa, que así fue llamado, aceptó la versión del mando militar de la zona, el cual aseguraba que los informadores fueron ejecutados por los propios comuneros del Uchuracay, quienes los habían confundido con terroristas, porque, entre otras cosas, portaban, así como suena, una bandera roja.
El carácter de prueba que se atribuye a este conjunto de imágenes, su publicación en el relato visual sobre este periodo y su presentación como el último testimonio de vida del fotoperiodista resultan interesantes para su análisis a la luz de los planteos en torno a la fotografía como testimonio y como material de memoria.
Para algunos sectores, Uchuracay significa aún para el país un tema pendiente e irresuelto. Durante los meses que siguieron al asesinato de los periodistas, 135 lugareños, entre ellos 57 mujeres, fueron masacrados. La gran mayoría de ellos a consecuencia de incursiones senderistas cometidas sobre todo en días festivos, cuando la población estaba concentrada en el centro de la aldea.
Pero también el acoso de los militares y paramilitares y la fuerte represión cobraron numerosas vidas. En el curso de 1984, los lugareños sobrevivientes abandonaron completamente el pueblo y se refugiaron en la selva, en municipios vecinos y en Lima.
En 1991, Luis Morales Ortega, uno de los informantes de la masacre, fue neutralizado por la organización terrorista. En octubre del 93, parte de la aldea se refundó en nuevas casas erigidas a cierta distancia de la ubicación anterior. Con ley número 30.221, se creó el distrito de Uchuracay un 11 de julio de 2014. El cofre de las palabras. Radio Colores, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Pues sí, la historia de estos periodistas fue un caso que todavía hoy sigue dando que
hablar. Es que no se sabe, o sea, en realidad se supone que fueron la gente del pueblo, pero...
Claro, les confundieron con terroristas, es que pero dijeron, bueno, irían acreditados, ¿no? Con
sus... Llegan los que vean los TIC y te dicen, oye, tú tienes que llevarte por delante a este señor, si no, es muy difícil la situación, hay que ponerse...
Sí, pero como digo, les venían acreditados con sus máquinas fotográficas o sus cámaras de sí, reportaje o alguna cosa, ¿no? Para confundirlos con terroristas, pues hombre...
Pero ellos que podían sospechar que podían ser espías, en fin...
Pues así todo, fue masacrado, hasta el guía e intérprete.
Todo, claro.
Me imagino que en aquella zona le conocerían al guía o al intérprete, que no sería la primera vez que iría con gente por allí.
O no se sabe, es que, no, ya digo, está envuelta todavía
sí,
en una bruma.
Hay un misterio todavía digno de cualquier programa de radio, de televisión. Que...
Fíjese lo que le digo. El primer nombre a que cualquiera se le vendrá a la cabeza al pensar en Los Ángeles Caídos... La encarnación del mar, según la religión cristiana, ¿cuál será?
Pues me imagino será el de...
El de Satanás.
Ese me
que decía. Tendrá más nombres.
Entre ellos Lucifer, el príncipe de las tinieblas, y Belcebú, señor del infierno y enemigo declarado de Yahvé. Se trata de la personificación de todos los males y pecados que puedan existir.
Responsables de extender esta oscuridad por el corazón de los hombres y con la eterna mancha de haber intentado usurpar el lugar del propio Dios.
Sin embargo, lo que tal vez sea menos conocido para el público en general es que Lucifer no fue el único que se rebeló contra los dictados del Altísimo. Demonios, ángeles caídos. En este caso, Semiaza.
El libro de Enoch es un texto apócrifo que narra una segunda rebelión de ángeles ocurrida tras la caída de Lucifer. Esta fue liberada por Semizaza, un ángel guardián que decidió abandonar su labor para vivir en compañía de una mujer mortal.
Según la tradición, fue escrito por el profeta Enoch, padre de Matusalén y bisabuelo de Noé, pero en la actualidad su redacción se atribuye a varios autores judíos. El texto original estaba escrito en una lengua semítica, posiblemente una mezcla de hebreo y arameo, y después fue traducido al griego, lo que permitió que el libro alcanzase una gran difusión.
A pesar de su importancia, el libro de Enoch fue considerado herético y finalmente apartado del canon de la Iglesia Católica en el Concilio de Laodicea, celebrado en el 364 d.C. Tras la desaparición de la versión griega, fue dado por perdido en Occidente durante casi un milenio.
Pero Semíaza también se rebeló. Unos años antes de que se produjera el diluvio universal, Dios envió a la Tierra un escuadrón de 200 ángeles con la misión de velar por los seres humanos y supervisar sus actividades. Haciendo honor a su encargo, estos ángeles fueron denominados Grigori o Vigilantes.
Estos recorrieron el mundo visitando los diferentes asentamientos humanos, pero pronto comenzaron a descuidar su labor al sentirse atraídos por la belleza de las mujeres mortales.
Todo comenzó el día en que su líder Semíaza vio una joven bañándose en un río y, claro, se enamoró de ella. Su deseo, pues, fue creciendo con el paso del tiempo y pronto descubrió que muchos de los suyos se encontraban en su misma situación.
A los ángeles no les tenían permitido relacionarse con seres humanos y esta prohibición les ponía en una difícil situación. Para poder vivir junto a las mujeres que amaban, debían quebrantar las leyes del cielo.
Semíaza reunió a los vigilantes en la cima del monte Hermón, donde acordaron abandonar su importante labor para desposarse con mujeres mortales. Con el paso del tiempo, los ángeles comenzaron a revelar a sus esposas secretos que hasta entonces habían estado prohibidos a la humanidad.
Por ejemplo, Asael les enseñó el modo de embellecer su cuerpo mediante el uso del maquillaje y de joyas compuestas por piedras preciosas, y del modo de extraer oro y plata de la tierra, y les instruyó en el arte de la guerra, así como la fabricación de espadas, escudos y armaduras. Como resultado, los hombres comenzaron a combatir y a matarse entre sí.
Hermoni las instruyó en el arte de la magia y la brujería, y Semíaza les mostró el poder mágico de las plantas. Pero eso no fue el único mal que los vigilantes desataron sobre la tierra. Sus esposas no tardaron en quedarse embarazadas, dando a luz a una generación de gigantes, los llamados Nephilim.
Los Nephilim se sirvieron de su poder para imponerse a los seres humanos y aprovecharse de su trabajo. Pero su hambre era insaciable y cuando los alimentos empezaron a escasear, comenzaron a devorar tanto a los hombres como el resto de las especies que habitaban sobre la tierra.
Los seres humanos suplicaron a la ayuda del cielo y su petición fue escuchada por los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que se presentaron ante el trono de Dios para pedirle que pusiera fin a aquella situación. Dios situó a Miguel y a Gabriel al frente de su ejército y los envió a combatir a los vigilantes. Por su parte, un tercer arcángel, Sariel, fue enviado junto a Noé para advertir el gran diluvio que estaba por venir.
El profeta Enoch, apenado por el trágico destino de los vigilantes, se presentó ante ellos para advertirle del terrible castigo que les esperaba. A causa de su desobediencia, jamás serían perdonados, ni podrían regresar al cielo, sino que serían obligados a ver la muerte de sus seres queridos y después encerrados en lo más profundo del infierno para el resto de la eternidad.
Atormentados al oír tan terrible sentencia, los vigilantes ocultaron su rostro entre las manos y rompieron a llorar. Enoch trató de interceder por ellos ante Dios, pero la sentencia ya había sido dictada.
Inmovilizados con fuertes cadenas de hierro y bronce, los vigilantes fueron conducidos al interior de un profundo abismo, un lugar desértico situado entre columnas de fuego sobre el que se extendía el firmamento, ni abajo el cual se disponía en el suelo.
Se trataba de un lugar situado en los confines del cielo y de la tierra, la prisión de las estrellas. Allí permanecieron encerrados hasta el fin de sus días, sufriendo terribles tormentos y sabiendo que habían perdido todo aquello que habían amado. Pues esta fue la historia de un ángel caído, en este caso de nombre Semíaza.
bills for today. I got spurs that jingle, jangle, jingle,
jingle, jangle,
as I go riding merrily along.
Jingle, jangle,
and they sing, oh, ain't you glad you're single?
Jingle, jangle,
and that song ain't so very far from wrong.
Jingle, jangle,
oh, Lily Bell,
oh, Lily Bell,
oh, Lily Bell,
oh, Lily Bell,
though I may have done some fooling, this is why I never fell. Cause I got spurs that jingle, jangle, jingle,
jingle, jangle,
as I go riding merrily along.
Jingle, jangle,
and they sing, oh, ain't you glad you're single?
Jingle, jangle,
and that song ain't so very far from wrong.
Jingle, jangle.
Ya a poquitos minutos para acabar nuestro programa, pero lo suficiente es todavía por delante para hablar de una cosa también muy, muy interesante. Vamos a desmontar mentiras. Esparta y sus espartanos. Licurgo fue un mítico legislador espartano. Hasta el día de hoy nadie puede acreditar la veracidad de la existencia de Licurgo, el famoso legislador. La mayoría de los investigadores admiten que hubo varios, entre comillas, licurgos y que este sistema educativo no surgió en un momento determinado. Más bien, se implantó de manera progresiva en el tiempo, entre los siglos VII al V a.C.
La AGOGE se consideraba obligatoria desde los 7 hasta los 20 años. A los 7 años los niños eran separados de los padres y organizados en grupo de edad a cargo de un responsable, un chico de más edad, revestido de autoridad. La férrea disciplina a la que eran sometidos pasaba por caminar descalzos, comer frugalmente y protegerse de la intemperie con un sucinto tribón, o sea, un manto corto.
Los niños espartanos sí tenían padre. Respecto a la tan difundida sentencia de la falta de compromiso de los espartiatas en la educación de los hijos, es necesario puntualizar que el padre seguía siendo, también vamos a poner entre comillas, el propietario de la descendencia. Al fin y al cabo, los hijos eran sus herederos. La escuela, o mejor dicho, la estela de Damonón.
Un monolito conmemorativo del triunfo en el que encontramos constancia de la participación a la vez de un padre y de su hijo en edad de asistir a la AGOGE en unos Juegos Olímpicos.
O sea que los pequeños no rompían los vínculos con sus padres cuando eran enviados a la AGOGE. O sea que disfrutaría, por lo tanto, de un permiso especial para acudir a los Juegos en compañía de su padre. A los Juegos o al fútbol, que diríamos hoy en día.
Los espartanos eran todos iguales. La traducción del griego de la palabra Homoí es igual. Sin embargo, la tan cacareada igualdad de los espartanos se pone en duda a poco que profundicemos en las fuentes. La AGOGE disfraza las enormes desigualdades que había entre ellos. Desigualdades de tipo económico, claro, por supuesto.
Cuando se dice que una vez culminado el periodo de formación a cada espartano se le hacía entrega de una parcela de tierra, no todas las parcelas eran iguales.
Claro, una parcela de tierra fértil produce mucho más que aquella que se cultiva en terreno pedregoso. La concentración de las mejores parcelas de tierra en manos de unas cuantas familias es un hecho que ha sido oculto o ocultado en las fuentes por interés.
Y nos hacemos dos preguntas. ¿Quién puede creer que un ciudadano con solvencia se conformase con una parcela poco productiva? ¿O acaso no había individuos ambiciosos entre ellos? En Esparta encontramos una rica tradición oral con poemas muy bellos y elaborados. La mayoría de los ciudadanos aprendían a leer y a escribir. Los artesanos laconios eran capaces de alcanzar una factura en las piedras de cerámica con un nivel sorprendente.
Y es que la educación agoge los hacía invencibles. Es un conjunto de leyes de las que se hacen eco autores como Jenofonte y su constitución a los lacedonios. Inician en gran medida la idea de sociedad cruel y disciplinada que ha llegado hasta nosotros y no es lo que fuera. Cruel digo lo que era y era y mucho.
Sí, a mí de este artículo me sorprende la férrea disciplina que tenían, que les obligaban a caminar descalzos, comer con frugalidad y a protegerse de la intemperie con un mantito corto.
También hemos dicho que estamos quitando falsas...
Sí, desmontando...
falsas noticias, falsas...
Desmontando, sí. Desmontando mentiras.
Efectivamente. Ya al principio decían que les separaron de los padres, ahora estos dicen que no, que tenían cierta conexión entre padre e hijo, que iban con ellos pues a los deportes.
Pues así es la historia, como decimos, así queda escrita. Llegado ya el momento.
Espere, que le veo cantando la canción de despedida que entonaban los viajeros del Titanic. Ni visto una milésima.
No voy a cantar eso. Voy a decir de que el cofre de las palabras se cierra hasta la próxima semana.
Y que Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, prosigue con sus programas las 24 horas del día.
Maite Fuentes y Julián Bilbao. Bueno, lo voy a decir yo solo porque a usted le toca la frase.
Ah, no.
¿Le recordamos de quién se habló en esta casi hora de programación?
¿Cómo se aprovecha?
Sí, claro.
De que sea solamente la
claro,
junta.
Voy a aprovechar, claro. Historias para no dormir, como con el camafeo. Un guion original aquí de la Junta de Dirección Maite Fuentes. Historias que alaban la historia de la maleta usada ya 1500 años antes de Cristo por los egipcios. Los fuera de la ley, el bandido australiano Ned Kelly, protagonista de varios libros y una vida llevada al cine. En busca de la tumba de Buda Gautama, hoy se sigue buscando. La masacre de Uchuracay allá en Perú, 8 periodistas asesinados. Demonios, ángeles caídos, el caso de Semiaza, un ángel guardián que vivió con una mujer mortal. Y acabamos desmontando mentiras, las de Esparta y los espartanos. Pues bien, ustedes, amiga junta, señorita, acabe con su frase.
Pues sí, muchos de los fracasos de la vida son de personas que no se dieron cuenta lo cerca que estaban del éxito cuando abandonaron. Esto lo dijo el señor Edison, inventor, científico y empresario estadounidense.
Estemos en control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda de la mañana, del mediodía, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con tino y con mesura. Eso viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
Ve el jefe que otra vez que vengo vestida con un sari.
Sí, sí, ya le veo, ya le
sari
veo.
Sari es un vestido de bengala. Y bengala está en la India. Así que esta vez mi despedida será en bengalí. Akayus.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.